Buenos días. Oye, yo pensé que como bien conversadores, bien despiertitos, ¿no? Bueno, parece que valió la espera. Estamos compartiendo, conversando. Me alegra, buenos días. Siempre un gusto compartir con ustedes. Y bueno, hoy nos reunimos una vez más para traer nuestra plática de Escuela para Padres. ¿Están listos para comenzar a platicar?
Sí.
Entonces, me regala sus oídos, sus ojos, su atención y vamos a compartir los próximos minutos acerca de este tema, que es el segundo del módulo de adicciones, los factores de riesgo. ¿Qué es lo que propicia que tanto nosotros como adultos o nuestros hijos terminen siendo vulnerables o hasta víctimas de algún tipo de adicción? Y recuerden, cuando hablábamos de adicción hace 8 días, tanto la doctora Gaby como yo hacíamos énfasis en que no solo es adicción cuando se consumen sustancias adictivas o drogas, sino también las conductas adictivas. Entonces, tengamos esa perspectiva en mente cuando se habla de adicciones, que no necesariamente el adicto es aquel o aquella persona que consume drogas o que está adicto a alguna sustancia que tiene, por supuesto, características adictivas, sino también las conductas adictivas. Y como adultos y personas inteligentes que son todos ustedes, creo que eso merece que ustedes digan gracias. Cada uno de nosotros sabemos lo que quiere decir una conducta adictiva. Hoy, una vez más, como les dije, hablaremos acerca de estos factores de riesgo y vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué nos influye a la adicción? Es la pregunta que aparece a continuación. ¿Qué nos influye a la adicción? ¿Qué influye a nuestros hijos? Un poco voy a pensar como papá en el día de hoy. Voy a pensar en nuestra preocupación como padres, como papás y mamás, de evitarle a nuestros hijos y de impedir que nuestros hijos se conviertan en adictos en algún momento de sus vidas. Esa es una preocupación que usted puede tener, lo más probable, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo donde cada día más hay jóvenes y jovencitas que se convierten en víctimas de las drogas o que se convierten en víctimas de conductas adictivas, que no saben cómo manejar sus propias vidas y que sustancias destructivas comienzan a manejar sus vidas a su antojo, destruyendo su futuro y secuestrando su futuro y asesinando todo lo que ellos tienen por delante como un futuro increíble. La mayoría de nosotros, los papás, por no decir que todos, soñamos con que nuestros hijos lleguen muy lejos en la vida, inclusive mucho más lejos que nosotros. ¿No le pasa a ustedes? ¿No sueña usted así? Que quisiéramos que nuestros hijos profesionalmente llegaran aún más lejos de lo que nosotros hemos llegado. ¿Cuántos dicen? Yo lo deseo. Que quisiéramos que nuestros hijos emocionalmente sean más estables y saludables de lo que nosotros hemos sido capaces de ser. ¿No es cierto? ¿Le gustaría a usted, mamá o papá? Que soñamos con que las relaciones que ellos establezcan, familiares, sentimentales y aún de amistad, sean igualmente sanas, donde ellos puedan disfrutar estas relaciones y vivirlas al máximo. ¿Lo deseamos? Pero a la vez hay un temor, como una espada de Damocles aquí en nuestra espalda, que está siempre puñándonos, como dicen en la República Dominicana, que siempre nos está hiriendo, y es el pensamiento: ¿qué tal si en el camino nuestros hijos se nos pierden? ¿Qué tal si en el camino se convierten en víctimas de alguna conducta o sustancia adictiva que termina destruyendo todos nuestros sueños con ellos y que termina destruyendo sus propios sueños, que son los más importantes, y sus propias vidas? Bueno, hoy hablaremos acerca de qué nos influye a la adicción, cuáles son los factores que influyen a que nuestros hijos y nosotros también como adultos terminemos siendo adictos. Y por supuesto, yo no voy a hablar de todos los factores. Sería estar aquí toda la mañana, robarle el tiempo a la doctora y el de ustedes también. Solamente voy a mencionar 4 factores que para mí son determinantes. Y el primero es obvio. El primer factor es la familia. Porque la familia, para bien o para mal, no nos podemos desligar de ella. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros nacimos en esa familia y aunque quisiéramos a veces, en algunos contextos familiares, no pertenecer a esa familia disfuncional, Señores y señoras, bienvenidos a la realidad. Esa es nuestra familia y genéticamente, relacionalmente, socialmente, estamos ligados a ellos. Así que la familia es determinante, para bien o para mal, en lo que nosotros somos como personas y en lo que nuestros hijos serán. La familia, si bien no la podemos escoger y no podemos determinar cómo van a ser nuestros hijos, no pudimos determinar quiénes iban a ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos. Lo que sí podemos determinar es que nuestra familia, con todas sus capacidades o con todas sus cualidades, con todas sus características positivas y negativas, llegue a ser una familia saludable. Y esto es algo que he estado haciendo énfasis durante semanas y durante meses a lo largo de estas escuelas para padres, porque creo en la familia saludable, no perfecta. Porque una vez que llegamos nosotros a la familia, si era perfecta, la verdad es que se daña. Si era perfecta, se daña, porque en realidad no existe la familia perfecta, pero sí hay muchas familias referentes en esta sociedad que son verdaderamente saludables, donde los ambientes son propicios para crear seres humanos seguros, determinados, bien enfocados, que sepan decir sí a lo correcto y no a lo que no lo es. Y debemos nosotros crear ambientes familiares para que nuestros hijos crezcan con esa personalidad, seguros de quiénes son, reconociendo sus fortalezas, pero también sus debilidades, sin avergonzarse de ellos. Y a la vez, que puedan proyectarse a su futuro siendo dueños de su destino. Papá y mamá, nosotros tenemos que reconocer algo, que nuestros hijos tienen que aprender por ellos mismos a tomar decisiones. Los ambientes saludables y los ambientes seguros no son aquellos en los cuales nosotros secuestramos la toma de decisiones de nuestros hijos. Los ambientes seguros es cuando los entrenamos para que ellos tomen decisiones en la vida y ganen esa confianza en las decisiones que toman con el respaldo nuestro y el monitoreo nuestro. Entonces, con respecto a familia, ya que la familia es determinante, para bien o para mal, ya que la familia, lo mismo sana que enferma, construye que destruye, yo les propongo hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, pregúntese en esta mañana, ¿disfruto la vida en familia? ¿Disfrutamos la vida en familia? ¿Sí o no? Esta respuesta es determinante, solamente lleva un sí o un no, pero la respuesta que le demos, sea lo uno o lo otro, nos va a decir a nosotros, como un termómetro, la temperatura de nuestra familia. Nos va a decir a nosotros qué tan sana o no es nuestra vida familiar. Porque si no disfrutamos el estar juntos y el convivir en familia, definitivamente se nos enfermó el hogar. Y no esperemos hijos sanos, no esperemos hijos que quieran regresar a casa después del colegio, no esperemos hijos que se proyecten para tomar decisiones correctas, más bien esperemos hijos que igualmente estén frustrados con nuestra vida familiar y que estén carentes de muchas cosas y por lo tanto estén abiertos y vulnerables a decirle que sí a cualquier decisión equivocada implicando en ella las drogas. Preguntémonos también, en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿comunicamos lo que sentimos? ¿Es válida la comunicación? ¿Pueden comunicarse todos los integrantes de la familia de la misma forma, o solo una persona lleva la voz cantante? ¿O solo mamá o papá son los que dicen lo que se hace, establecen leyes, reglas y órdenes? No se comunica, sino que con rigidez se establecen reglas, órdenes y leyes. ¿Hay espacio para la comunicación? Y si existe la comunicación, la pregunta válida también sería, ¿cómo nos comunicamos? ¿Nos comunicamos de una forma agresiva, amenazante, que inhibe al otro miembro del hogar? Si es así, es una comunicación enfermiza. Porque lo importante es que haya comunicación, pero ¿qué tipo de comunicación tenemos? Le sugiero otra pregunta más que usted tiene que hacerse para hacer un diagnóstico de su familia. ¿Hay espacio en su casa, en su familia, para decir lo que se cree y se siente sin ser atacados? Es decir, ¿sus hijos pueden poner sobre la mesa del diálogo y de la comunicación sus creencias y sus sentimientos que tal vez contrasten con los suyos sin ser atacados? Las familias sanas no son aquellas que guardan silencio ante temas escabrosos. Las familias saludables son aquellas donde cada integrante del hogar tiene la capacidad y el derecho otorgado por uno y por otros para decir lo que cree, aunque sepa que discrepa con su mamá, su papá, su hermano, etcétera, etcétera. Y que a pesar de esas discrepancias, buscamos el consenso familiar, llegamos a un acuerdo y nos respetamos, aunque en algún punto de nuestras vidas no estemos de acuerdo. Mire, si usted quiere que el matrimonio le dure por varios años y hasta que la muerte los separe, bueno, pues intente reconocer de una vez por todas que no siempre usted se va a poner de acuerdo con esa señora. Que no siempre usted se va a poner de acuerdo con ese caballero que es su esposo. De hecho, ese es el matrimonio. Dos personas totalmente opuestas que se volvieron locos y decidieron casarse. Dos personas diametralmente opuestas que vienen de hogares y trasfondos familiares totalmente opuestos y por lo tanto ven la vida y piensan y creen acerca de la vida muy distintos, pero fueron conectados por el amor y por la decisión de amarse y han aprendido a respetarse aun cuando discrepan y manejan algunos asuntos un poco diferentes. Entonces pregúntese, ¿hay espacio en mi hogar para decir lo que se cree, se siente sin ser atacados? En mi cultura machista, donde yo me crié, no necesariamente en mi hogar, sino socialmente, en la Cuba de mis días, de la niñez, los abuelos y los padres le decían a los hijos, varones, no llores, porque los hombres, aquí en México también, entonces compartimos esa idiosincrasia machista. Entonces el niño se da un golpe, se cae, lo hieren, le dicen algo que lo ofende, siente deseos de llorar, pero tiene a un padre y a un abuelo que lo miran con dureza y le dicen, no te atrevas a llorar porque los hombres no lloran. Él tiene dos alternativas. Tiene una alternativa de él mismo inhibir sus sentimientos, tragarse las lágrimas y volverse duro. Y no expresar lo que siente. O puede comenzar a llorar sin importarle lo que ellos están diciendo y ser etiquetado como un niño que no se comporta como un niño. Pero también tenemos que ver que si vamos a dar espacio para expresar sentimientos y que nuestros hijos, niños y niñas, por igual, adolescentes, hombres y mujeres, igual lloren, igual muestren su frustración, su enojo, que sepan que sea con límites. Porque si ahora su niña se enoja en casa, o su adolescente se enoja y toma el teléfono que usted recién le compró y lo lanza contra una pared y lo hace añicos, y su respuesta es, mejor que sea así, para que exprese sus sentimientos y sea libre. Porque en esta casa promovemos la libertad de expresión. Es una democracia. No estoy hablando de eso, queridos papás. Estoy hablando de límites, de un manejo correcto y equilibrado de las emociones, donde podamos decir lo que creemos y sentimos, pero a la vez nosotros como padres monitoreemos y establezcamos límites hasta dónde es permitido expresarse y hasta dónde es sano el manejo del enojo, la frustración, el dolor, el llanto, la amargura, etcétera, etcétera, que son parte de nuestra vida. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la familia es determinante porque sentimientos y emociones inhibidas provocan entonces preguntas sin respuestas y provocan emociones y sentimientos que arrastran a los adolescentes en esa etapa donde hay muchas preguntas y pocas respuestas los arrastran a las drogas. ¿Cómo manejamos el tiempo libre en familia? Debiera preguntarse. ¿Hay lugar para sana individualidad en nuestro hogar? Es decir, somos familia, pero respetamos el espacio de cada quien y luego volvemos para juntarnos en familia y disfrutar ese ambiente. Y usted dice, uy, no, si en casa todos preferimos salir en la mañana, es nuestro momento glorioso, es nuestro momento de gloria, cuando cada uno sale por la puerta y se separa uno del otro, porque así no nos veremos más. Pero el momento depresivo es cuando regresamos a casa y le tengo que ver la cara a esa misma vieja. Y ustedes defiéndanse, y le tengo que ver la cara a ese mismo viejo. O los hijos que dicen, los mismos viejos de siempre, arcaicos, retrógrados, prohibitivos, abusadores, etcétera, etcétera. No debiera ser así. Nuestro momento en el día más feliz y glorioso sería cuando nos reuniéramos en casa y disfrutáramos el estar juntos, porque a pesar de ser tan distintos, nos amamos, nos respetamos y damos espacio para el disfrute. Yo creo que puede ser posible, porque insisto, todos ustedes son lo suficientemente capaces, inteligentes y determinados para lograrlo. Pero tienen que romper, tienen que tomar el piloto automático y sacarlo de sus vidas. Porque aunque creemos diferente y estamos aprendiendo a pensar diferente, hay un piloto automático que siempre nos lleva en la misma dirección. Así que familia es determinante para el consumo o no de drogas. ¿Es un factor de riesgo? Sí, siempre y cuando nosotros no seamos una familia saludable. Usted puede ser. El segundo factor del cual hablaremos hoy es los amigos. Pero los amigos son importantes en la vida. ¿Quién no tiene amigos? ¿Alguno de ustedes es alguien que dice, no, yo no creo en los amigos? Pero ¿quiénes sí tienen amigos? Y bueno, se dan cuenta, porque los seres humanos fuimos creados para ser relacionales. Somos seres relacionales. Nos relacionamos en familia, pero también tenemos que abrirnos a nuevas relaciones. Y ahí aparecen en el colegio los nuevos amigos de tus hijos, en la colonia, en el vecindario, en la familia. Las amistades nuestras con sus hijos que se convierten ellos en amigos, como lo fuimos nosotros en nuestra niñez. Y así nuestros hijos, como nosotros los papás, vamos creando un círculo de amigos. ¿Cuál es la diferencia entre los amigos y la familia? La familia no la podemos escoger, no podemos elegirla, pero los amigos sí. Los amigos sí los podemos escoger. Y es por eso que usted monitoree, es necesario que usted monitoree las amistades de sus hijos. Digo, si va a ser papá y mamá, usted tiene toda la libertad, no para imponerse sin decir por qué lo está haciendo, pero sí para decirle a su hijo por qué cree que no le conviene cierto amigo y cierta amiga. Y ese diálogo es necesario en los hogares. Yo recuerdo cuando era niño, me hice amigo de un muchacho, se llamaba Mandy, o se llama Mandy. Digo, no sé si puedo decir se llama o se llamaba, porque no sé si está vivo. Porque tomó un rumbo su vida que posiblemente a estas alturas esté muerto. Pero cuando era un niño, éramos un par de niños preadolescentes, él era uno de estas personas eléctricas que hacen reír a todos, que pone el ambiente en los grupos, de esa gente que uno siempre quiere tener en su grupo de amigos porque es el divertido del grupo. ¿Quién no quiere tener un amigo así? Que te saca las risas. Claro, normalmente Mandy nos hacía reír porque él se reía de las demás personas. Entonces era una risa morbosa hasta cierto punto, pero como niños al fin nos queríamos reír, y entonces cualquier causa de risa para nosotros era normal y era correcta. Pero un día mi mamá me llama y me dice, quiero hablar contigo, mira, creo que la amistad de Mandy no es buena para ti. Pero ¿cómo, mami? ¿Pero cómo me dices eso? Hijo, Mandy tiene el hábito de tomar lo que no es suyo. Mandy ha adquirido el hábito de robarse las cosas. ¿Pero cómo tú dices eso? Sí, y te lo puedo probar de alguna manera. Y comenzó a decirme ciertos hechos, ciertas cosas que para nosotros habían pasado por alto. La verdad es que no nos habíamos dado cuenta, pero Mandy había sido el causante de varios robos en el vecindario. Era un poco mayor que nosotros. De hecho, arrastraba varias asignaturas en el colegio. Pero era tan divertido, era tan dinámico, era tan, como dicen ustedes aquí en México, era tan padre estar con él, que nosotros no mirábamos la amenaza que él podía constituir para nosotros. Y entonces yo, con mi argumento de preadolescente, le digo a mi mamá, me parece que eres una persona llena de prejuicios y me parece que estás juzgando mal a mi amigo, y no es eso lo que tú me has enseñado. Tú me has dicho que acepte a las personas, que les dé oportunidad, que mire a todos por igual, que no me creas superior a nadie ni inferior a nadie, y resulta que ahora me dices que no tenga amistad con este muchacho. ¿Dónde está todo lo que tú me has dicho? Y mi mamá me dijo, sí, es cierto, te he dicho todas esas cosas. Te enseñé a que no te sobrevalores, tampoco que te minimices. Te enseñé a que le des oportunidad a todas las personas, pero eso no quiere decir que sean tus íntimos amigos. Tú tienes que aprender a diferenciar en quién es un amigo y quién es un conocido. ¿Quién es una persona que conoces, te relacionas con él, lo ayudas en un momento indicado, lo tratas, académicamente lo puedes ayudar? Pero ¿quién es tu amigo íntimo? ¿Con quién abres tu corazón? ¿Con quién compartes tus momentos de ocio? ¿Con quién te diviertes? Porque independientemente de lo que tú seas consciente o no ahora de reconocer, eventualmente ustedes van a terminar haciendo lo que él propone hacer. Usted tiene que tener estos diálogos con sus hijos. Lamentablemente a los 14 años mi amigo Mandy estaba en la cárcel. Porque sí, efectivamente, el chico se había convertido en un ladrón. Y sus padres no se dieron cuenta. A pesar de que se lo dijeron, ellos no quisieron darse cuenta. Y era en ese momento una relación no positiva. ¿Por qué no positiva? Porque nosotros tenemos que entender. Yo en este momento puedo establecer una relación, tal vez no de amistad y de intimidad, con cualquier persona. Si alguien consume droga, yo puedo acercarme y tener una relación. Si alguien es un ladrón, igual puedo relacionarme con esa persona y tratar de influenciarlo y de ayudarlo. Ese va a ser mi objetivo. Pero ya soy un adulto formado. Soy alguien que tiene valores establecidos, que sabe lo que cree. Un niño, un adolescente está en una etapa formativa y si usted no cuida, no pone los boundaries, como se dice en inglés, no pone las cercas y lo protege como papá y mamá con su diálogo, con su conversación, con su persuasión, eventualmente su hijo podrá ser arrastrado por aquellas personalidades atractivas pero tóxicas. Entonces pregúntese con respecto a la amistad de sus hijos. ¿Tienen sus hijos amistades tóxicas? Digo, para saber responder esta pregunta, para tener la respuesta, usted tiene que saber quiénes son los amigos de sus hijos. Si van a una fiesta, no los deje a la fiesta sin saber quiénes son los padres de la casa donde sus hijos tienen una fiesta. Mire el ambiente, mire lo que está sucediendo. Valore. Si tiene que quedarse un rato en el vecindario para ver los chicos que entran y con qué entran en la mano, hágalo y entrene a sus hijos para que si hay exceso de alcohol y exceso de droga en el lugar, ellos sepan decirle: mamá, papá, pasen por mí a buscarme. Tengan diálogo con sus hijos acerca de esto. Entrénelos para que ellos mismos se protejan, porque eventualmente estarán en una posición donde nosotros no podremos protegerlos. Si sus hijos tienen amistades tóxicas, debemos preguntarnos, ¿por qué será que esos son los amigos de nuestros hijos? Si son sus amigos íntimos, ¿por qué será? ¿Será que hay un vacío, una carencia? ¿Será que es allí donde se sienten aceptados? Tal vez la autoestima de nuestros hijos fue marcada, fue afectada. Tal vez nosotros no somos muy comunicativos en familia y no les resaltamos sus cualidades, sus talentos, sus fortalezas. Y dejamos un vacío en ellos por falta de comunicación. Más bien los regañamos todo el tiempo, les decimos lo que no hacen, las tareas que faltan por hacer, la baja académica, etcétera, etcétera, y no reconocemos sus fortalezas. Luego llegan al colegio, alguien se burla de ellos, los demás ríen frente a la burla y se crea un vacío existencial, una autoestima baja y una necesidad de buscar respuestas y aceptación sobre todo. Y se encuentran con unos chicos que tienen por conductas tóxicas, pero que lo reciben con los brazos abiertos y le dicen: welcome to the family, you're my friend. Bienvenido a esta familia, tú eres mi amigo, como dicen en Puerto Rico, tú eres mi pana. Tú eres, como dicen aquí en México, carnal. No te preocupes, lo que digas, lo que hagas, no importa, aquí juntos, siempre y cuando hagas lo que ellos hacen. No te lo dicen, porque la necesidad de nuestros hijos de ser validados y de ser aceptados, porque nosotros no les dijimos, no les comunicamos lo que sí creíamos de ellos, pero asumimos que ellos lo sabían, porque nosotros no tuvimos el diálogo para que ellos nos dijeran: se burlaron de mí en clase, me maltrataron, me aislaron, etcétera, etcétera. Les creó un vacío que eventualmente los puso en brazos de personas ya totalmente distorsionadas y tóxicas, que los terminaron intoxicando a ellos. Por cierto, no se ciegue, madre, no se ciegue, padre. Papá, mamá, no se ciegue. No digan que son los amigos de sus hijos los que son tóxicos. Tal vez tenga usted que mirar objetivamente y darse cuenta que el tóxico o la tóxica es su hijo o su hija. Y si lo es, ¿por qué será? ¿Qué ha intoxicado nuestro hogar? ¿Qué ha hecho que nuestros hijos estén ahí? Un consejo para ustedes en relación a amistades: enseñe a sus hijos a ser líderes y no seguidores. Digo, esto es muy difícil de lograr, pero no es imposible. Se logra creando la capacidad de ellos mismos tomar decisiones y nosotros aprender a felicitarlos cuando toman decisiones correctas y a guiarlos cuando toman decisiones no tan correctas, en lugar de señalarlos y de juzgarlos, decirles: yo creo que está muy bien, que intentaste hacerlo de esta manera, pero no te parece que lo puedes hacer de esta otra forma. Y en lugar de criticarlos, los guiamos. Los padres somos guías. Y para eso estamos. Y con eso ganan self-confidence, ganan confianza propia, ganan esa determinación de saber que son seres humanos capacitados para darle un sí a ciertas situaciones o propuestas de la vida y darles no a otras. Y con ello los estamos entrenando, no para que sean líderes de otros, que quizás eventualmente lo sean profesionalmente, pero para que aprendan sobre todo a ser líderes de sus propias vidas. Porque el gran problema de la gran mayoría de las personas, inclusive adultos, es que no saben guiar sus propias vidas y por eso siempre andan buscando un capitán que timonee su barco o que conduzca su vida en la dirección que ellos mismos no saben dirigirlas. Entonces, es determinante que levantemos una generación de líderes que aprendan a liderarse a sí mismos para que sepan escoger y elegir las relaciones y las amistades correctas. El tercer factor que quiero resaltar, recuerden que son cuatro los que hablaremos hoy, el tercer factor son las emociones. Las emociones. ¿Quién no ha estado así alguna vez en su vida? Digo, ¿usted se alegra con frecuencia? ¿Y se enoja con frecuencia? No me diga. Uy, trabajo para la doctora Gaby. Mira cómo hay gente enojona aquí. Señores y señoras, no se sientan mal. Bienvenidos al planeta Tierra. ¿Cuántos se entristecen con frecuencia? Eso es un indicativo de que usted es un ser humano que tiene sentimientos. El Creador nos creó con emociones y con sentimientos. Y si nos creó con emociones y sentimientos, es válido expresarlas, es válido manejarlas, es válido enojarse. Tener dominio propio no es necesariamente callar y aguantar como con extrema sumisión los maltratos de ese hombre, las malas palabras y todos los tipos de conductas negativas en su hogar o alrededor suyo. Tener dominio propio es saber decir la verdad sazonada de amor sin usted perder los estribos, aunque está enojado. ¿Qué le parece? Que los demás sepan que usted se enojó, aunque no les arranque las mechas. Que la otra persona sepa que usted está enojada, aunque no reciba un golpe con su puño ni con sus palabras, pero que igual le deje saber que no está de acuerdo y que está enojada. Aún la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y que nos enojemos, pero que no pequemos. Por lo tanto, si me puedo enojar sin pecar, quiere decir entonces que hay un enojo que no es malo. Es el enojo permitido de expresar mis sentimientos. Y no podemos coartarle esa libertad a nuestros hijos y decirles, ¿por qué te enojaste? Estás castigado una semana y no tendrás tu PlayStation, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a enojar más porque es un ser humano. Enséñele a manejar el enojo. El enojo y los sentimientos que parecen negativos son determinantes para el uso no de drogas, arrojan los estudios. El enojo y otros sentimientos que nosotros etiquetamos como negativos, si no los sabemos manejar y los inhibimos, crearán frustraciones y ansiedades muy fuertes que nos conducirán como reos, como esclavos, como presos a las drogas. El enojo mal canalizado dañará nuestra integridad física y la de alguien más. Tenía un amigo en mi niñez que cuando se enojaba, él tenía siempre un de estos cortaúñas, le dicen aquí en México así también, que tenían unas cuchillas, unas navajas, ¿no? Y un alicatito con su cuchillita. Pues cuando él se enojaba, él sacaba esa navajita y se cortaba un dedo. Así se hacía una herida. Y sangraba ahí. Y yo decía, no te quiero ver, hermano, gracias, hasta luego, hasta aquí. Nos vemos luego, ¿no? Porque era un niño de 8 o 10 años. Y tenía tanto enojo, tanto resentimiento, tanta frustración dentro de sí mismo, que lo que hacía era cortarse. Mire, si su hijo en tiempo de verano, calor extremo, siempre anda con abrigos, pregúntese por qué. Si se tapa inmediatamente que usted entre a su habitación o a su baño y no quiere que la vea o lo vea, hay algo en su cuerpo que no quiere que usted vea. Puede haber heridas, puede haber quemaduras de cigarrillos, puede haber golpes físicos que alguien más o ellos mismos se propiciaron. Es un manejo incorrecto de emociones y se convierte también en una adicción. el cutting y otras tendencias modernas, que no son tan modernas, que siempre han estado, y que son una expresión negativa de emociones, y nosotros tenemos que estar allí, no solo para decirles, ¡eso está mal! ¡Oh, cómo lo hiciste! ¡Busquemos al psiquiatra! Nos saltamos al psicólogo y vamos directo al psiquiatra. Porque pensamos que nuestros hijos están locos. Platiquemos, dialoguemos. ¿Por qué llegaron a ellos? Es necesario eso. El cuarto factor del cual quiero hablar en el día de hoy es la curiosidad. Decía que en mi tierra la curiosidad mató al gato. ¿Aquí también? Nos parecemos los cubanos de los mexicanos. O sea, lo que es bonito y sabroso. Bailan el mango las mexicanas. ¿Han oído esa canción? Se mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Así que nos parecemos, ¿no? Pero decían, la curiosidad mató al gato. Porque nosotros los seres humanos somos muy curiosos. Es más, por favor, nadie mire para la puerta. Pero a ese señor al peinado no le quedó muy bien. Están todos. Están como si tuvieran así una minerva puesta. Y todavía decimos que nuestros hijos son curiosos. ¿Pero qué miras? Y el niño dice, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan mamá, papá? Metiche, chamán, ¿no? Y usted está pues con su oreja puesta para ver qué dice la vecina. Y dice, ¿te enteraste? Se van del barrio. ¿Y cómo lo supiste? Yo escuché cuando se lo dijo a Pepa. Y luego nosotros nos quejamos porque nuestros hijos son curiosos. Los seres humanos somos curiosos. La curiosidad no solamente mató al gato. De acuerdo a la Biblia, la curiosidad llevó a la ruina a la humanidad. Mi sobrino, cuando era bien pequeño, mi sobrino David, el hijo de mi hermana mayor, tenía un añito. Y él entonces tenía las tendencias, los ventiladores. ¿Le dicen aquí ventiladores también? Sí. En el Caribe, en Puerto Rico, República Dominicana, le dicen abanicos. Bueno, los ventiladores, él quería meterle sus deditos. Y los padres corrían y decían, ¡No lo hagas! Y el niño, aterrorizado, se echaba para atrás, pero luego los miraba muy pícaro y hacía. Porque le divirtió la manera en que sus padres reaccionaron. Y el papá, ¡ay, la mamá! Y él, para probar. Pero un buen día parece que no calculó bien y le dio un toque en los dedos. Gracias a Dios que no era tan fuerte, las aspas del ventilador no cortaron sus deditos, pero le dieron un golpe que chilló como nadie se quiere acordar. ¿Usted cree que volvió a meter los dedos en el ventilador? En otra ocasión andaba con un alambrito y entonces en las entradas de, ¿cómo se llaman los hechos? Él quería allí poner un alambre. El padre, ¡No lo hagas! De nuevo, la misma. No aprenden los padres, no son los hijos, los padres son los que no aprenden. No aprendemos. Y de nuevo, que y le dio un toque a ese muchacho. Entonces, mi sobrino aprendió por dolor. Era bien, pero bien. Bien camino. Pero lo cierto es que nosotros somos curiosos. Él se preguntaba, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Mi papá, yo les digo a ustedes, fumó desde los 7 años. ¿Por qué? Porque su tío fumaba y le decía, préndeme el cigarrillo. La mayoría de las personas les decimos a los hijos, no entres a las drogas, no entres al alcohol, no entres al mundo de las adicciones, pero a veces eso es lo que ven en familia. A veces es lo que ven en el colegio, entran a los baños, digo, no aquí, pero tal vez en otros lugares. En los colegios de Miami, los baños son los lugares más indicados para que los chicos estén fumando la marihuana. Y ahí entran nuestros hijos. Este es muy diferente. No es el cigarrillo que fuma mi padre, ¿no? Este es atractivo. Entonces, ¿qué es? Es marihuana. ¿Por qué? No, gracias. Me dijeron que es mala. ¿Mala? No, hombre, no, es que yo soy el más cool del colegio. Que tengo todas las muchachas que quiero. ¿No ves cómo tengo dinero? Vamos, yo te lo regalo, toma. Porque aquellos que quieren entrar a nuestros hijos al mundo de las drogas, primero se lo ofrecen regalada. Para después destruirlos. Entonces, miren, una recomendación con respecto a la curiosidad: prohibir sin instruir solo produce más curiosidad. Prohibir sin instruir solo produce más curiosidad. Los padres somos muy buenos en negar, en prohibir, pero ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no enseñamos pros y contras de fumar cigarrillo? ¿Por qué no lo modelamos? ¿Por qué no le mostramos las consecuencias de usar drogas? ¿Por qué no hablamos acerca del sexo premarital y las consecuencias que tiene para las muchachas y para los muchachos, enfermedades venéreas? Digo, no con un bebé de 2 años, pero en la medida que van creciendo y van entrando en etapas necesarias, ¡hable! Porque sus hijos están teniendo cambios hormonales, cambios en la química del cerebro, cambios físicos, cambios estructurales. En todos los sentidos están cambiando y tienen preguntas que necesitan ser respondidas. Y si usted no se las responde, el marihuanero de la esquina le va a dar respuesta. ¿Quieres ser feliz? Tócate. Y encontrará la felicidad en una práctica destructiva, como miles y millones de jóvenes en el mundo entero. Porque no hubo espacio para conversar, para dialogar, sino muchas prohibiciones. Quiero parar de platicar para que ustedes vean el video del ex guitarrista del grupo Korn, grupo de rock Korn, Brian Welch. Él cuenta en algunos minutos su experiencia con las drogas y todo lo que vivió él y su familia, y quiero que ustedes lo vean. Lo compartí con sus hijos inclusive el año anterior en una plática similar sobre adicciones.
I was like, okay, I'm going to accept Christ in front of everybody right now. Then I'm going to go home and snort drugs until I don't want to do them anymore. And that was my way of thinking. So I received Christ at the church. I went home, neglected my daughter, put her in front of the TV. I remember I grabbed a $100 bill. I always used a $100 bill for some reason, cried or something. I chopped up my crystal meth, got it all smooth and powdery. And I snorted a big old line, and I held the bill, and I looked up, and I said, Jesus, if you're real like that pastor said, then you got to take these drugs from me. Come into my life. Come into my heart. And I just got quiet. I said, search me right now. Search my heart. And I stayed silent. And I said, you know I want to quit. You know I want to be a good dad for this kid. She lost her mother to drugs. She's going to lose me if I don't quit. Amen. There's a high when you go on stage and you see all these people like just loving your music, loving you and stuff, and there's these girls and all these people worshiping me. And when you see all those people just going nuts for you, it's like, you know, it puffs you up inside. You're like, you know, I'm important. That's where drugs can creep in, you know, cocaine or whatever, methamphetamines crept in. And it all came from after drinking for me and my friends. And it seems like fun in the beginning. It's a lie because it turns around on you. It starts to wear on your personality. It starts to wear on your relationships. And everything is affected by it negatively. Everything. There was a few times where life seemed good. My daughter Janae, she came into the world, and I was like, it was just such a euphoric feeling. I thought my life could just feel like that forever, you know. It was like it was spiritual. Just, I didn't know what was happening. I just felt so much love just fill my emotions. And I thought I was going to be happy, but I just couldn't stay sober. I didn't know how. I hit rock bottom. I had swore that I would never do methamphetamines again because I saw what it did to my child's mother. It just took her feelings away, made her leave her kid. I just wanted her dead. I wanted to kill her. I thought she was the scum of the earth. And you know, how could she do drugs like that and let the drugs win her like that? So I never was going to do meth again. I ended up with a everyday crippling addiction to methamphetamine, and everything that I said about my ex-wife came true for me. I sunk to the lowest gutter I could ever think of. I would spend time with my kid, and I would still be on it because I needed it to function and get one more. Having peanut butter and jelly sandwich and snort meth and then take her to school or whatever. It was just, I was a junk. I started losing my mind. Just got to show up in my house with like a gun and stuff. And then I ran out in Europe, had my drug dealer just crazy send me drugs through the mail, tweaked out in my hotel room, watching this package come from the U.S., which is nuts. My life just was like spinning out of control. Janae had come out on one of the tours in the U.S. I just remember her skipping around the house, singing one of our corn songs called Adidas.
All day I dream about sex.
And I'm like going, what am I doing? I'm a junkie. My daughter's singing All Day I Dream About Sex. And I'm going to die. Father, my real estate broker, Eric, he said, Brian, I don't mean to be weird with you. I hope you don't take this the wrong way, but I felt the scripture like jump out at me. I've never done this before, you know, so I don't really know how to do this, but I felt like this would mean something to you. It's Matthew 11:28. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. I remember all tweaked out. I looked up in the dictionary, weary. I looked up burdened, and I pulled the scripture apart, and I was like, I'm weary and burdened, and I need rest for my soul. And I didn't know if it was real, but you know, they invited me to church a couple weeks later, and I received Christ at the church. I went home, neglected my daughter, got it all smooth and powdered. Jesus, you gotta take these drugs from me. Search me right now. Search my heart. Father, I felt so much fatherly love from heaven, and it was like, I don't condemn you. I love you. I love you. It's just love, love. And instantly, that love from God came into me. It was so powerful that the next day I threw away all my drugs. And I quit corn. I was like, I'm quitting corn and I'm going to raise my kid. Because my kid, like, I got the love from God coming to me, and then it came out of me to my kid. It changed me. My heart was changed like that. And I was like, Janae, Daddy's going to be home with you all the time. I'm quitting my career. And her face lit up, and she's like, for me, you know, she felt so special. And God used her to save me, to save her life later on. My dream came true way more than I dreamt about. I made more money. I played bigger shows. I mean, houses, cars. I tried drugs, I tried sex, I tried everything to try to get pleasure out of this life. And I thought that I could fulfill my life with all this stuff, like by having my dream come true, and it came true. But it didn't fulfill it. When Christ came in, that feeling, He gives you the gift of understanding life, which is everything was created for Christ and by Him. And we're created to be with Him. And it's the most incredible feeling, because you're where you belong. And contentment is given to you in life, because you don't have to look anywhere else. And you're exactly where you need to be. And the question about life is answered. I'm Brian Head Welch, and I'm second.
Bueno, este es el testimonio de Brian Ken Welch y es parte de una campaña que se llama I Am Second, soy segundo, que habla acerca de poner en primer lugar la persona de Jesús en nuestras vidas. El video por sí solo habla, es el testimonio de alguien inteligente y talentoso, pero que no sirvió para nada ese talento, esa inteligencia, sino que la gran carencia inherente de todo ser humano lo terminó venciendo a él, y es la necesidad de ser amados. Por lo tanto, la gran mayoría de nuestros hijos inteligentes y talentosos, si no encuentran amor en el hogar, y si no son también inundados del amor de Dios que nosotros emprendemos a través de nuestro ejemplo, lo más probable es que terminen siendo vulnerables a las drogas. Hoy les dejo una promesa con la cual terminar, una promesa bíblica que dice: yo les daré fuerzas y avanzarán en mi nombre. Yo, el Señor, doy mi palabra. Es una promesa para aquellos que luchan por no entrar al mundo siniestro de las drogas, de que sí se puede mantenerse fuera de él. Pero también es una promesa para los que están dentro, de que sí se puede salir de él y de que sí se puede encontrar fortaleza en Dios y en la facultad que Él nos dio de tomar decisiones y de decir sí. Jamás Dios hará por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Pero como dijo alguien de manera muy sabia, Dios y yo somos mayoría y con Él podemos vencer. Haga un acuerdo correcto con su Creador y toma la decisión todos los días de mantenerse alejado de ambientes y de situaciones que lo hagan vulnerable a las drogas o a conductas adictivas. Y si está dentro, querido papá, si tiene algún familiar dentro del mundo de las drogas, no pierda las esperanzas, hay salida. Ustedes y ellos pueden lograrlo, y muchos estamos para ayudarlos, pero también Dios. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, y es mi propósito y objetivo, como también el de todos los organizadores de esta escuela para padres, que podamos reflexionar y que podamos crecer juntos para no llegar a situaciones como esta. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Que Dios me bendiga.